Bueno, hay varias cuestiones económicas. Esta es una semana bastante intensa. Ya todas son intensas, la verdad. Pero vamos a precisar dos o tres cuestiones de esta semana. Una es, bueno, el anuncio que se hizo ayer vinculado con el beneficio para un sector de los trabajadores formales, que de acuerdo a la estimación del Ministerio de Economía alcanza 600.000, donde se le da unos beneficios vinculados con el impuesto a las ganancias que pagan, fundamentalmente en actividades donde los salarios son relativamente elevados en términos de la pirámide salarial, es donde son los que están más beneficiados, y entonces cualquier tipo de adicional de esos salarios, por ejemplo horas extras, le impactaba muy fuerte sobre el impuesto a la ganancia, lo que tiene que pagar ganancia. Entonces muchos trabajadores de esos sectores decían no querían hacer horas extras, por ejemplo, porque el impuesto a las ganancias le llevaba todo lo que podía ser ese ingreso adicional. Me estoy refiriendo a la industria automotriz, petroleros, mineros, camioneros, incluso bancarios. Entonces ahí es una medida puntual, focalizada sobre los trabajadores formales, en una estrategia vinculada con la política de ingresos. Cuando tenés una tasa de inflación elevada, para que la inflación no erosione los ingresos. Que digo, esto es una parte. Digamos, uno después tiene que observar qué pasa con el resto de los trabajadores formales e informales, con los formales acelerar las paritarias o incluso, pese a la resistencia de la CGT, igual hay que mencionar la necesidad de una suma fija para tratar precisamente mejorar la base de la pirámide salarial de los trabajadores formales y después ver cómo evoluciona el gasto público con respecto a los programas sociales o los que están vinculados con en la cobertura de trabajadores informales. ¿Por qué todo esto? Porque el viernes se va a dar a conocer el índice de precios al consumidor. En economía estiman que puede estar entre el 6,8% y el 7,1%. Por lo pronto, la ciudad de Buenos Aires marcó un 7,1% en marzo. Lo que estima en economía este sería ya el último dato muy malo vinculado con la inflación, digamos, un 6,8, un 7,1 o unas décimas más, es malo. Cuando digo muy malo, exagerándolo, es porque, bueno, esperan en abril que, bueno, esté más cerca del 6 y después en mayo pueda llegar a estar con un comienzo con el 5 adelante.
Sí.
Si va a seguir estando con un número elevado.
Claro, pero bueno, ahí, Alfredo, también está cuánta presión te empiezan a poner. Digo, en esto de que venimos charlando hace rato, que economía en muchos casos se traduce en expectativa, y si te están apretando y apurando desde todo, la expectativa se transforma en, bueno, yo por la duda me cubro. Que la Argentina tiene una historia de yo por la duda me cubro enorme.
Bueno, ese es un punto central, que es lo que se denomina la inflación inercial, de cómo interviene el Ministerio de Economía sobre esa variable tan, tan sensible. Lo interviene por dos lados. Uno es el tema de precios justos, marcando un sendero de aumentos bastante por debajo de este 6%, es el 3,2%. Obviamente que eso tiene muchas fragilidades, tiene muchas fisuras, pero en última instancia es una forma de tratar de intervenir en eso. Y la segunda es la estabilidad en el mercado de cambio. La estabilidad en el mercado de cambio significa tratar de disminuir, no eliminar, las presiones devaluacionistas, las expectativas de devaluación. Y para eso es clave, y aquí viene otro de los puntos importantes de lo que es esta semana, es la negociación con el Fondo Monetario Internacional. El viernes va a estar Sergio Massa nuevamente en Washington, porque el Fondo Monetario Internacional junto con el Banco Mundial van a desarrollar lo que se denomina la Asamblea Conjunta de Primavera. Ellos hacen dos asambleas, la de primavera, que es nuestro otoño, y la de otoño, para ellos, que es nuestra primavera, en octubre. Ahí es un punto clave para tratar, por un lado, de que se mantengan los desembolsos del Fondo Monetario Internacional para pagarle al fondo, pero fundamentalmente como llave de apertura para las puertas de financiamiento de organismos multilaterales, fundamentalmente el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la CAF. En ese contexto de sumar dólares para que haya estabilidad cambiaria, para que esa estabilidad cambiaria influya sobre las expectativas devaluacionistas, o sea, disminuir esas expectativas devaluacionistas para tratar de contener la inercia inflacionaria, se entiende este beneficio fabuloso que es el denominado dólar agro que hoy comienza. Ese dólar agro que incluye el dólar soja 3, que es fundamentalmente del complejo agroexportador, pero del complejo sojero exportador, un tipo de cambio diferencial a plazo fijo. Un dólar de 300 pesos que se mantiene hasta fin de mayo, o sea, más o menos 45 días. Entonces, ¿pero para qué? Digamos, para sumar dólares en esa secuencia que yo antes te mencioné. Es rápido la comprensión de que esto es un beneficio extraordinario para el sector que es dueño de los dólares comerciales, que tiene una capacidad extorsiva mayor cuando tenés fragilidad cambiaria y financiera. Entonces consiguen este dólar diferencial, que significa una ganancia adicional. Si bien hay que en el contexto, a diferencia del dólar soja 1 y el dólar soja 2, hoy el sector agropecuario está recibiendo ya los últimos coletazos de la peor sequía de la historia argentina. Claro. Peor sequía de la historia argentina. Entonces, con una canasta exportadora que no es diversificada, o sea que está muy concentrada en el sector agrario, entonces quedás condicionado en la negociación con los que son los dueños de los dólares y además de los que son el sector más dinámico exportador.
Claro, ahí también está el asunto de que ellos ya, digo, ellos entendiendo el sector que está sentado arriba de los productos, no tiene tanto producto donde estar sentado.
Es que estuvieron vendiendo precisamente por el tema de la sequía.
Claro, y no saben que van a tener a mitad de año, ¿no?
Claro, pero ahí es, digamos, ¿qué tiene el elemento? ¿Por qué se supone que van a vender lo que puedan tener de remanente en los silobolsas, que necesitan los pesos para comprar semillas, fertilizantes y otros insumos necesarios para la nueva siembra y posterior cosecha, que se estima va a ser mejor que esta, porque esta fue la peor de todas? Sí, sí. Y que las condiciones climáticas van a mejorar.
Veremos cómo funciona todo eso.
Sí. No, te quería decir, para que te mejore un poco el humor, que Vecchio, Emiliano Vecchio, está incluido en la lista de 50 jugadores que Racing presentó para la Libertadores.
Es un adicional, pero la verdad tampoco es que ya va a jugar. Le falta.
Bueno, Zaya, tenés un día imposible. Vamos a ponerlo en este contexto. No, tampoco. Viniste a repartir alegría. Así que...
No, eso, ahí ya no, por eso... Bueno, pero pará. Yo estoy sufriendo lo que fue ese sábado. Sí. Ahora bien, pero cuando rápidamente recuerdo ese gol de 66 metros de Rojas, ya está, ¿qué querés que te
bueno,
diga?
Está bien, es buena, renovamos, ¿no? La palomita, no, ya no aparte, es la palomita.
Y aparte, gol. Alfredo lo sabe, pero se viene una semana con una altísima carga de fútbol, por supuesto, para Racing, porque juega con Newell's entre semana, y el domingo se juega el Clásico de Avellaneda. Racing tiene que ir a la cancha Independiente en un contexto
Y aparte complejito. Independiente está viviendo momentos de hondo dramatismo. Bueno, nos vemos el jueves, a ver si está de mejor humor, amigo.
Dale, un abrazo grande.
Abrazo grande, Alfredo Zayat pasaba por ahí, vamos. Noticias.